Te planteo un reto, el reto del COVID-19, el reto del confinamiento. Este reto nace de ver las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, muchas cosas bonitas, esos actos de solidaridad, esos actos de amor por la humanidad, pero esas otras cosas que siguen resonando y siguen haciendo daño y que las quiero compartir con vosotros. El punto de partida, para ello voy a usar las palabras de un doctor en biología, el doctor Máximo Sandín, de la Universidad Autónoma de Madrid, el cual en su propuesta de teoría evolutiva nos habla de la teoría de Darwin, ese dogma que se mantiene en el terreno de la biología como implacable con el paso del tiempo, ¿no? Como él describe a Darwin como un granjero que especialmente lo que hacía era trabajar con palomas, y que a finales del siglo XIX hace esta propuesta de la ley del más fuerte, de esta ley de la competitividad. Y es una propuesta que en ese momento es la que surge y coge fuerza por el hecho de que a la burguesía, a la clase social alta, le interesaba poder justificar las desigualdades sociales desde esta propuesta que hacía Darwin. Pero como Máximo Sandín nos dice, ¿cómo puede ser que la física, la química, las matemáticas hayan modificado, hayan evolucionado a lo largo del siglo XX? Y sin embargo, esta propuesta, esta teoría de la evolución, se ha mantenido infranqueable con el paso del tiempo. Pues bien, realmente, intereses económicos para mantener algo que tiene que ver con esa explicación para estas injusticias sociales, que nada tiene que ver con el funcionamiento de la evolución, con el funcionamiento de múltiples sistemas, desde los más pequeños, desde las bacterias, los virus, hasta los sistemas más grandes, donde todos cooperan, interaccionan entre ellos para mantener la vida. Justo lo que pasa ahora cuando la humanidad se encuentra en esta situación tan crítica, cómo la solidaridad, la cooperación es clave para la situación de supervivencia. Si nos vamos a Pasteur, el padre de la medicina actual se considera, y como también Máximo Sandín nos dice, en su época, en su momento, habían otras propuestas que no eran como considerar a las bacterias las malas de la película. Pero de nuevo, los intereses comerciales, la industria farmacéutica, las vacunas, coge fuerza y también hace que esta sea la propuesta con más fuerza y la que incluso se ha mantenido como el padre de la medicina moderna. Por lo tanto, como en todo el siglo XX, los intereses económicos, comerciales, farmacéuticas han predominado por encima de cualquier otro interés. Y ahora os pongo ejemplos que he ido viendo en estos momentos, otros que me vienen a la cabeza en estos momentos, porque persiste esa situación. Ya veréis dónde quiero llegar a parar, porque ahí es cuando se justifica cómo el reto que os quiero proponer coge fuerza, coge forma y realmente es lo que nos queda. Bien, un ejemplo es Joan Ramon Laporte, catedrático en farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, un experto en el terreno de la farmacología y crítico con el uso indiscriminado de los fármacos. De hecho, él hablaba el otro día que aquí en Cataluña concretamente hay 60.000 ancianos que viven en residencias, de los cuales hay 20.000 que toman neurolépticos, antipsicóticos. Y decía que es algo que no debería de ser así, que ya se ha revisado y que se debería de reducir el uso de esa medicación de forma habitual, que se debería de limitar a momentos concretos de crisis agudas, pero no que uno de cada tres ancianos tomen ese medicamento de forma recurrente. Donde quiero llegar a parar es que este señor, y esto me indignó, dijo cosas como que él hace 8 días estableció un documento de carácter urgente indicando fármacos que empeoran el pronóstico de la respuesta de pulmón, entre ellos los citados neurolépticos, entre ellos el tramadol, un fármaco para el dolor, y entre ellos antiácidos, el inhibidor de la bomba de protones, un omeprazol, etcétera, etcétera. Y que él estableció esto con carácter de urgencia hace 8 días, ya enviando este documento a todos los estamentos oficiales, con el objetivo de poder actuar a ese nivel, porque eso, como digo, incrementa el factor de riesgo por 2 o por 3 a nivel pulmonar. No ha recibido respuesta no ha recibido respuesta en ese sentido. Es decir, la industria farmacéutica, cuando está de por medio, no sé qué es lo que pasa, pero todo se enlentece, todo va más a poco, y esto es algo que, primera cosa que quería compartir con vosotros, que me indigna. Después, bueno, ayer veo también, pues en Instagram de la Asociación Española del Cáncer, tienen 80.000 seguidores y veo que publican algo que pone que el azúcar no tiene ningún tipo de relación con el cáncer. ¡Bah! Pues me cabreo, es que no entiendo nada. Ahí solo me queda, ¿cómo puede publicar una asociación que tiene que ver con el cáncer, con la salud, que el azúcar no, o sea, cuando ya, no sé si en 2010 en la revista Nature se hablaba de toxic sugar como algo, ya está claramente descrito que la parte esta del el uso de productos procesados, del uso de azúcar añadido en cualquier cosa, es un riesgo, pero ya no para el cáncer, para obesidad, para diabetes tipo 2, para que el cuerpo enferme. Entonces veo eso y me pregunto, ¿pero quién, qué tipo de intereses hay por detrás? ¿Quién paga o qué es lo que está pasando para que aun estar en estas condiciones en las que estamos, continuar habiendo este tipo de mensajes? Bien, bueno, en este sentido, otro ejemplo, recordando lo importante que es y lo que ya ha salido, vamos a primero citar esto, la OMS, me resulta increíble, pero por fin, por eso quizá no hay mal que por bien no venga, ¿no? Aunque me pone muy triste que tengamos que la humanidad vivir esta situación, estas circunstancias, para que pasen esto que está pasando. Que la OMS salga en una notificación oficial a decir en una rueda de prensa que debemos de comer alimentos y no productos, tenemos que beber agua, restringir el alcohol, hacer ejercicio y no fumar tabaco para tener una mejor respuesta inmunitaria ante el COVID-19. Es increíble que necesitemos estas circunstancias para que pase esto o que, por ejemplo, los políticos en México, de un vídeo que me pasó mi amigo Mario Rodríguez, al que le mando un fuerte abrazo desde aquí, me mandó para decir cómo habían, también en una rueda de prensa, dicho que de las 600.000 muertes que hay en México al año, 300.000 están relacionadas con la obesidad y la diabetes tipo 2, que no hacen responsables a las personas, que es que, de hecho, hay mucha comida chatarra, como allí le llaman, muy al alcance de la gente y que, claro, se entiende que acaben comiendo así. Pero esto, ¿qué pasa? Que no se ha visto antes. ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Tenemos que llegar a estas condiciones, a estas situaciones, para que se salga a hablar en este sentido y para que no se tomen decisiones contundentes y reales frente a esto que nos está enfermando a la población? Pensar que ahora hemos llegado a un colapso sanitario agudo, de la noche a la mañana. Pero es que realmente el colapso sanitario relacionado con solo la obesidad, la diabetes tipo 2, está calculado. Si seguíamos a este ritmo, íbamos a acabar en ese nivel también de colapso sanitario. Y ahora, ¿sí? Pues ahora han decidido que sí, que hay que decir que hay mucha comida chatarra. En este sentido, por lo tanto, después os hablaré de ello, del evento que hace Regenera, un evento, un summit, un congreso sobre el COVID-19 que empieza este miércoles, es decir, que empezará el día 8, y es del 8 al 12. Después os hablaré de él, pero yo concretamente hablaré del intestino, del eje intestino-pulmón, cómo el estado de la flora bacteriana de la microbiota intestinal afecta a la microbiota y a la respuesta pulmonar, cómo la obesidad directamente es un factor de riesgo para que el pulmón reaccione de una peor manera, con una mayor respuesta inflamatoria. Sabiendo esto, otro ejemplo que os quiero decir es algo que se me queda grabado y se me queda grabado cuando veo eventos del Colegio de Dietistas Nutricionistas y tienen carteles por detrás de patrocinadores de la industria alimentaria de productos procesados, que son un absoluto desastre. ¿Cómo puede tener un colegio que tiene que cuidar la salud de las personas ese tipo de patrocinadores? ¿Cómo puede? ¿Qué sinsentido es este? Por lo tanto, como Máximo Sandín nos explicaba con Darwin, con Pasteur, vemos que los intereses económicos están, estarán y permanecerán. Y si revisamos el por qué ha sucedido lo de este COVID-19. Bueno, ya lo citamos, ¿no? Que decían que era aquel mercado de Wuhan en el que habían murciélagos y que, bueno, ahí hay un instituto de virología al lado, la manipulación humana en la creación de este virus es casi una realidad, ¿no? Entonces, otra vez, intereses comerciales, industria farmacéutica, industria alimentaria, todos esos intereses, que es por lo que, bueno, de hecho este podcast lo grabé incluso ayer, fue con un nivel de indignación más elevado, usaba palabrotas, términos que probablemente pues no eran los más adecuados, y después de dejar pasar la noche, volvérmelo a escuchar, pensé que no era lo más apropiado, y aquí estoy repitiéndolo para que, bueno, pues también los niños lo puedan escuchar y no haya ninguna palabra malsonante. Pero entendéis que este nivel de sensaciones de ver, es decir, ni viéndonos en la situación que nos vemos, en una situación de máxima dificultad, siguen predominando estas situaciones de intereses. Una cosa que se me olvidaba también de Joan Ramón Laporta, que decía que ya hay, lógicamente, diferentes grupos de investigación trabajando con el COVID-19 para tratar de sacar, pues, información, datos, fármacos, pero algo que decía, ¿no? Es increíble ver cómo son grupos de investigación que no van a compartir, que dicen que no van a compartir su información, que ellos van a trabajar para ellos, y es como a ver quién es el más rápido en encontrar algo que funcione, pero lo voy a hacer para mí. De nuevo, a ver si consigo llevarme esa patente o me gano el premio de todas las vacunas o todo lo que tenga que ver con la venta del fármaco, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser que en estos momentos no se genere una dinámica de colaboración entre los diferentes grupos de investigación, ¿no? En este sentido, el doctor Joan Ramón Laporte planteaba, ¿cómo puede ser? Debe de haber esa colaboración y tenemos que olvidarnos de ver quién llega ahí para ganar esa recompensa económica. En fin, pues esto era para llegar al punto, ahora sí, del reto. El reto que os propongo, el reto del COVID-19. El reto que, si veis todo esto que os estoy explicando, ¿qué nos queda? ¿Qué te queda? Ser el cuidador natural de tu propia salud. Es decir, antes os lo explicaba, os lo decía, tenéis ahí un montón de información de valor con 50 podcasts, de la web de Regenera con un montón de posts, etcétera, etcétera. Y antes te lo podías tomar diciendo, bueno, pues vale, sí, el cuidador natural de tu propia salud, pero bueno, más o menos, si voy haciendo y voy tirando, tampoco pasa nada. Pero ahora, ¿qué te queda de verdad? ¿No? Es decir, seamos coherentes, y si salimos a aplaudir, ¿no?, a las 8 de la tarde a esa gente, a esos profesionales que están dejándose la vida en primera línea, bueno, cuando dejemos de aplaudir y entremos dentro de casa, sigamos tomando acciones que sean coherentes con ese aplauso, para no darles más trabajo, porque ahora, cuando se acabe el confinamiento, hay que salir a la calle y hay que relacionarse con el mundo y con ese virus. ¿Y qué nos queda? Hacer aquellas cosas que dependen de nosotros para estar nosotros fuertes por y para nosotros y por y para nuestra familia. Estáis en casa, hay más tiempo, estáis tiempo juntos, compartiendo, pues eso, todos esos momentos. Pues es el momento, precisamente. ¿Es el momento de qué? ¿En qué consiste el reto? Levántate por la mañana, busca cualquier clase que están haciendo en directo por las redes, mucha cantidad de personas. Muévete con la barriga vacía, no te levantes y comas. Si tienes sed, hidrátate. Espérate a tener hambre, y cuando vayas a comer, compra alimentos, por favor. Si sigues comprando productos procesados, Coca-Colas, bebidas azucaradas, productos azucarados de las grandes empresas de alimentación, serás cómplice de esto que estaba explicando. Si te indigna lo que te estaba explicando y que la industria farmacéutica y que nos manejen como a conejillos de India, si te indigna eso, lo que nos queda es tomar acciones que hagan que esos grupos, esas industrias no tengan herramientas, no les des motivos. ¿Cómo lo puedes hacer? Dejando de comprar, vamos a usar solo esta palabrota, mierda. vamos a dejar de usar comida basura, comida chatarra, que no se enferma. Se ha salido hasta la OMS y salen diciéndonos, no comáis eso, que vais a pillar el virus de una forma más contundente. Entonces, por favor, no compréis comida basura, dejar de comprar. Comprar fruta, verdura, tubérculos, pescado, carne, al que le guste más los vegetales, vegetales, al que le guste más el pescado, carne, lo que sea, pero no más productos procesados, azucarados, que son realmente comida chatarra. Eso te enferma. Déjalo, ese es el reto. Muévete, hidrátate con agua, 90%. No te quiero decir que te tomes, lógicamente, un café, la infusión, y un día puntual, un vino, de vez en cuando, el vino en un contexto correcto. Pero deja de comprar esa comida porque le das motivos. Con tus acciones solo puedes o ser cómplice de eso o sublevarte. Sublevarte y decir que tú no, que tú quieres ser el cuidador natural de tu propia salud. Trata de conseguir ser independiente en cuanto a que no tengas que estar visitando al médico para que te dé medicación. Que eso sería la segunda parte del reto. Plantéate como reto toda aquella medicación que te estás tomando, a hacer los cambios en tu vida que te permitan irla reduciendo, que no la necesites, que si te tomas tantos ibuprofenos al mes, no te haga falta que te tengas que tomar en vez de 10, 1. Que si te tomas antiácidos, si te tomas antiácidos, omeprazoles, Almax, etcétera, si en vez de tomarte 15 que te tengas que tomar uno o ninguno, porque haces cambios. El otro día un amigo me decía que alguien le estaba diciendo que estaba sufriendo mucho de su estómago, que tenía Helicobacter pylori, que no sabía qué hacer, que no le habían dicho que ya no sabía qué hacer, y estaba allí desayunándose su café con leche, con azúcar, con su caña de chocolate, con su bollería de chocolate. Ese sinsentido no puede pasar, por lo tanto, comparte este podcast, difúndelo, házelo llegar a la gente, tener en cuenta que ahora que más que nunca tanta gente me ha preguntado sobre qué puede hacer para su sistema inmunitario, esto que estoy explicando. De nuevo, no seamos tan torpes de coger y pensar que me tengo que tomar 3 suplementos o 4, que todo lo queremos arreglar así, con un suplemento, el mundo de la abundancia. No es más fácil que eso. Es primero de todo, ponte a comer bien, come alimentos, deja de beber bebidas azucaradas, toma agua, muévete y de esa manera te sublevas. Porque si tú sigues comprando toda esa bebida azucarada, le estás dando motivos para que sigan haciendo estas acciones de manipulación. No formes parte de ello. Y lo siguiente, con la medicación, lo mismo. Si tú entras en esa rueda, en esa espiral horroroso, forma parte de como mal, tengo síntomas, tomo medicación, no me encuentro bien, no tengo energía. Y no puede ser. Debes de poder ser libre a ese nivel. Ser libre a nivel de salud, depender de ti, que llegue esta situación y no te aparezca el miedo porque no sepas qué hacer, porque no tienes capacidad de... No piensas, lógicamente, que tu sistema inmune está mal, es flojo, porque te encuentras mal de energía, no comes bien, fumas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, simplificando, fácil, reto, levántate, muévete, hidrátate con agua, come alimentos y no productos y usa con esos cambios cada vez menos medicación. Porque la medicación, una cosa es que la uses para algo agudo, perfecto, pero no para usarla de forma recurrente porque lo otro que estás haciendo es un absoluto desastre. Y ahora de verdad, he visto algunos vídeos por las redes, en broma, ¿no? De cómo en el confinamiento, pues uno estando en casa todo el día se pone a comer y cada 2 horas anda comiendo y haciendo broma. Eso ahora ya no hace nada de gracia. Creo que es la hora de que nos pongamos todos serios y que el aplauso que hacemos a las 8 de la tarde sea real, de pies a cabeza, que sea 100%. Y entonces quiere decir que seamos consecuentes. Conducta responsable al 100% en todos los sentidos. Sublévate y no seas cómplice. Porque si comes de eso y tomas medicación para poder resolver todos los síntomas que te van apareciendo, eres cómplice de esas industrias que acaban manipulándonos a su antojo. Hasta aquí, para acabar. Summit COVID-19 regenera. Podéis ir a mis stories en Instagram. Podéis entrar en el enlace que os dejaré aquí en este podcast y acceder. Os podéis registrar de forma gratuita 100%. A partir del miércoles, día 8, empezarán a aparecer cuando os inscribís. Tenéis el acceso a una website y a partir del miércoles se empiezan a abrir ponencias y sobre diferentes expertos en todos los terrenos. Hemos hecho una cartelera que creo que es de lujo en este momento en el que tampoco no era difícil, ¿no?, contactar con según qué profesionales, pero han hecho el esfuerzo y se lo agradecemos profundamente. Entonces, lo que tenéis que hacer es inscribiros, entrar el día 8 y empezaréis a tener ponencias. Esas ponencias, desde el momento en que se abren, permanecen abiertas. Por lo tanto, no tienes tampoco por qué verlas en ese momento en directo. Se permanecen abiertas y tú las puedes ver y van a permanecer abiertas conforme se vayan abriendo durante todo el evento. Por lo tanto, ahí tenéis ese contenido de valor que creo que debe de llegar a cuanta más personas mejor. Hay gente que me decía, cuando le pasaba el evento, me preguntaban, ¿no?, Carlos, ¿lo podemos difundir con los amigos o la gente del trabajo? Por supuesto, difundirlo. El esfuerzo que hemos hecho aquí para conseguir esta información y todo lo que hemos trabajado para que esté la web de la mejor manera, los vídeos, es para que llegue a cuanta más gente mejor. Pues bien, yo con el que hice ayer de las palabrotas, que lo dejaremos ahí en el making of guardado, y con esto que acabo de hacer ahora ya me he quedado descansado de lo que os tenía que transmitir. Dije que no iba a escribir que no iba a hacer el podcast ahora a principios de mes para concentrarme en el Microbiota Summit, pero bueno, da igual, llevamos todo para adelante y el podcast este lo necesitaba hacer para poderos transmitir. El reto del COVID-19, aquí lo tenéis, ir a por ellos, ir a por él, más que nunca, sublevaros, porque ahora más que nunca, y lo tenéis clarísimo, tenéis que ser cuidadores naturales de vuestra propia salud, ahí está, más que nunca lo veis claro, ir a por ello, a muerte, por vosotros, por vuestra familia, porque eso sí que no os lo quita nadie. ¿Sabéis lo que quiere decir no depender absolutamente de nadie y de nada para y por tu salud y la de los tuyos? Eso no tiene precio. Eso es lo que sí que, por mi parte, creo que nos debería de enseñar este momento que estamos viviendo. Espero que así pueda ser. Os mando un abrazo enorme. Mucho amor, mucha fuerza para aquellos que han tenido pérdidas en este momento tan duro. Ánimo y que ese aplauso de las 8 de la tarde sea cada vez más fuerte, más auténtico, más real y más profundo, para que sirva esta situación para generar un cambio de paradigma en la vida que veníamos viviendo hasta ahora. Un abrazo enorme. Muchas gracias.